Vamos a estar hablando de teatro, vamos a estar hablando de teatro toda la hora con Luis Vidal Giorgi. ¿Cómo andás, Luis? ¿Andás bien?
Bien, bien, acá en este enero, montevideano.
Vino acompañado y todo.
Vinimos acá con mis hijos, con Delfina, cumplió 12, y Augusto cumplió 10.
Chao.
Están muy contentos porque ayer fueron al estadio. Y... Bueno, por segunda vez en sus vidas.
Bueno. Y tuvieron suerte.
Tuvieron suerte porque son de Peñarol.
Muy bien. Igual son clásicos como de verano, ¿no?
Sí, o sea,
Una, está bueno porque tampoco hay tanta presión, ¿no?
Sí, no, pero además, también yo hacía tiempo que no iba, y los cambios esos. Fuimos a la Olímpica y resulta que las mejores localidades, que son las del centro, por lo menos en mi época, como se decía, estaban libres porque era un cordón.
El famoso pulmón que le pones.
Esas cosas. Cuando quisimos salir, que quisimos salir temprano, temprano, justito, apenas terminaban los penales, y estaba toda la republicana en la puerta y no podía salir. Tuvimos 25, porque hasta que no se fueran todos los hinchas de Nacional no podía salir. Entonces 25 minutos ahí en la puerta, cara a cara, charlando con los de la republicana. Entonces todo eso como cambia, ¿no?
Es un signo de los tiempos.
Pero lo disfrutaron. Porque el aire libre, la noche estaba preciosa y...
Pues es que yo digo, antes de empezar a hablar de teatro, pero vi una publicidad ayer que precisamente era sobre Peñarol Nacional, y bueno, eran dos muchachos muy chicos, muy jóvenes, que estaban frente a la televisión, y uno de Nacional y uno de Peñarol, bueno, no sé, estaban ahí, se saludaban, y pensé que habría que hacer una campaña, para digamos desdramatizar toda esta historia, ¿no? Y no tensionar tanto y bueno, pero seguir haciendo, hay que seguir haciendo. Me dice que ya se hicieron, dice Carolina, pero no fueron muy eficaces, por lo menos, no fueron muy eficientes, ¿no? Y yo creo que no deja de ser un juego, no deja de ser un deporte, y no puede ser que haya esa violencia, aunque no haya pasado nada. El hecho de ver, como decías vos, un montón de guardia republicana y ver todo esto, son signos como, sobre todo a la gente que no son pacíficas, que parece eso, de presión, ¿no? De violencia.
Sí, además cuesta de repente gente más veterana que vaya en ese momento, ¿no? Entonces, también va raliando un poquito, ¿no? Pero... Sí. Ayer igual había un clima
de fiesta, ¿no? Que es lo que tiene que haber, digamos, ¿no? Sí. De ser la fiesta del deporte.
Claro, punto, con contrapunto en las tribunas y bueno. Y
bueno, eso, pero eso es parte.
Eso sí le da parte de
gusto, del folclore y de
las canciones, como bueno, se cantan ahora.
Eso es fundamental. Bueno, Luis Vidal Giorgi, hablemos de tu oficio, de tu trabajo como actor, director y dramaturgo. Tus obras de teatro fueron publicadas en esta colección, que se llama Colección Teatro, el Instituto Nacional de Artes Escénicas, que ha tenido, bueno, con Álvaro Auchaina al frente, ha tenido una etapa sumamente productiva en cuanto a la edición de obras de teatro, ¿no? O sea, han sacado muchísimos libros, me siguen llegando uno tras otro.
Sí, además con mucho empuje, ¿no? Porque empuje y criterio, me parece, en el buen sentido, que ha tratado de compatibilizar distintas generaciones.
Estéticas distintas también.
Estéticas distintas, sí. Estilos, gente que de repente esté más... en este momento como en cartelera, con gente que ha estrenado menos. Entonces ese criterio me parece que es muy bienvenido en estos momentos.
Empezó digamos con algo como que era más tributo, digamos homenaje, tipo a Beto Paredes o a nombres muy importantes
de Tino Armas, que cumplió 50 años
de
trayectoria.
De Nevi, me acuerdo.
Pero también justo tuvimos una mesa redonda con una dramaturga joven, Bachi Gutiérrez, que también son sus primeras obras.
Entonces, hoy hay una obra de ella, Bienvenido Todo.
Ah, sí.
En la Sala Verdi, a las 8:30.
Ah, claro, porque está Montevideo para las Artes, exacto. Todo eso, que hay cola por las puertas de los teatros, eso es maravilloso.
He ido a varias, es gratis, ¿no? Como dijo un amigo mío, mientras sea gratis, cueste lo que cueste. Y si uno va a la Sala Verdi, tiene que ir casi con una hora anticipación, porque si no encontrás entradas. Pero también fui a otras, como El Tinglado, ahí fui 20 minutos antes, o Y La Candela. En La Candela también fue media hora antes, digo. Uh-huh. Pero aviso a los que quieran ir hoy, por ejemplo, a las 8:30, bienvenido todo, la dan hoy y mañana a las 20:30 horas en la Sala Verdi, bueno, y hay que ir temprano porque uh-huh. se termina. Pero, Luis, contame antes de, arranquemos por el principio. Uh-huh. ¿Cómo fue que, te acercaste al teatro? ¿Cómo fue? ¿Cuándo te acercaste al teatro? ¿Por qué se te ocurrió acercarte al teatro? Obviamente como actor fue, ¿no? Al principio.
Sí, bueno, fue... Tengo que remontarme allá. Ah, no. ¿No?
Al principio todo era agua.
Sí.
Pero ¿cómo fue, digamos?
No, bueno...
Porque vos sos antropólogo, eso es una cosa también, que no sabía.
Sí, antropólogo cultural. Estuve haciendo paralelamente las dos carreras, digo, porque uh-huh. en realidad mi formación teatral... que fue muy intensa, justamente en los años 70, uh-huh. fue en el Teatro Circular. Uh-huh. Y era una escuela que no solo aunaba una serie de materias muy completas, porque no solo era arte uh-huh. escénico, educación de la voz, expresión corporal, como se llamaba en aquella época, sino también teníamos teoría teatral, teníamos literatura, teníamos canto, y hasta una materia que se extraña, que era muy importante en aquel momento en el teatro independiente, que era ética del actor.
Ética del actor.
Que ha desaparecido ahora esa materia en las escuelas.
Eso fue bajo dictadura.
Entonces, justamente, eso te ponía un poco el contexto, ¿no? Ajá, entonces, ajá. Dictadura... yo iba a hacer la carrera de sociología en aquel momento y, bueno, la dictadura la cerró.
Sí.
Hubo una posibilidad a través de una beca que me iba a ir a Buenos Aires a estudiar, pero al final no. Entonces, sí conocía y había ido a las obras del Teatro Circular, uh-huh. igual que las del Teatro Galpón, eran las que más conocía en mi época liceal, podríamos uh-huh. decir.
O sea, ibas al liceo y te gustaba ir a teatro.
Sí, yo porque también hice un... ahora que se habla de la reforma educativa, hay tantas cosas que se experimentaron antes. Uh-huh. Yo fui a... era del plan piloto, uh-huh. el plan piloto 1963, sí. que se llamaba, sí. que se aplicaba en algunos uh-huh. Uh-huh. No. en algunos liceos, y que tenía la particularidad, que en aquel momento era avanzado, de materias optativas, uh-huh. fuera de horario. Entonces tenía materias desde carpintería hasta fotografía, oh. y ahí tuve teatro. Porque mi primer acercamiento fue...
O sea, te metiste en la optativa de teatro.
En la optativa de teatro. Y eso ahí me fue entusiasmando y bueno, me quedó un poco ese gusto como espectador, porque además yo soy bastante espectador. Pero
perdón, ¿ibas al teatro también? O también, digo, paralelamente, obviamente veías muchas películas y televisión, digamos.
Por supuesto, ¿no? No, además...
Digo, la fascinación por la actuación viene también, puede venir por ahí también.
Sí, incluso me acuerdo cuando la primera entrevista que me hicieron, uh-huh. porque se seleccionaba, en aquel momento se notaba mucha gente, se notaban casi más de 200 personas y el grupo tenía que ser de 20. ¿No? Me acuerdo que en la entrevista que estaba Walter Reino y otra gente de esa elite.
Te hacían la entrevista para filtrar, para seleccionar.
Y ahí yo había dicho, bueno, que en ese momento lo que más me motivaba igual era el cine, ¿no? Uh-huh. A través del cine, porque además, bueno, también eso tiene que ver con lo que hablábamos hoy de la generación, bueno, una uh-huh. generación de la dictadura y una generación que justo ayer... cuando veníamos del estadio con los niños, pasamos por la calle Libertad uh-huh. y pasamos por donde estaba el cine enfrente a mi casa, que del viejo barrio, el Novelty, uh-huh. en Libertad y Viejo Pancho. Y entonces uno se crió adentro del cine, de esas matiné de tres películas, sí, y sí, estar sí, siempre. Sí, entonces sí, el cine sí, era sí. una referencia. Y además íbamos todo en barra, amigos, ¿no? Realmente era como un lugar de reunión social, ¿no?
Claro.
Entonces sí, el cine influyó mucho en ese gusto, ¿no? Pero también, en aquel momento, también fue un desafío cuando yo empecé a hacer teatro porque luchaba un poco con mi timidez. Entonces,
Eso, pero es bastante frecuente en los actores y actrices, ¿no? Digamos que en la vida normal, después son ultra tímidos y después uno los ve en el escenario y parece que se come el mundo en
los panes. Sí, en algunos, hay de todo, ¿no? Hoy en día capaz que una época más narcisista y más,
más extrovertida.
Claro, que muestra su intimidad en las redes, etcétera, no se da tanto. Pero en una época sí es posible, ¿no?
Tuviste que luchar con tu timidez así, o sea.
Sí, fue un desafío. Y realmente, bueno, fue una etapa donde yo todavía afirmaba mi personalidad, uh-huh. entonces realmente me dio herramientas para eso y me hizo crecer como claro. persona. Y además fueron 4 años la escuela, eso lo rescato, porque la escuela del Teatro Circular, que era gratuita además en aquel momento.
Era gratuita.
Era gratuita. Y los profesores daban clases gratis. Eso es,
claro. ¿Y qué profesores? ¿Walter Reino y quién más estaba?
Walter Reino, bueno, el que fue también maestro que me marcó, Omar Grasso, por ejemplo. Grasso, sí. Pero toda una gente también que estaba ahí dentro del circular, ¿no? Nelly Goitiño, que ahora veía el retrato de ella acá en el sobre,
sí,
¿no? Entonces, Mercedes Rein en literatura, Berto Fontana en educación de la voz, Felisa Jaitzer en expresión corporal, había, y todos venían, o teníamos gimnasia, bueno, con un profesor de gimnasia que después estuvo preso muchos años, Carlos Martinato, o sea, no nos marcaba realmente esa adhesión, o hasta esgrima tuvimos, ¿no?
Esgrima, sí, esgrima. Vi que está en el currículum de lo comentaste, que hablas de esgrima. Sí,
porque siempre me recuerdo el profesor de esgrima Ponzoni, que había competido, que venía una familia de esgrimistas, había competido en los Juegos Panamericanos, bueno. Y después me acuerdo de eso porque todos mis compañeros me embromaban porque él se olvidó el equipo de esgrimista, digamos, en ese momento, digamos, el chaleco deportivo con el que iban allá, y me lo quedé yo. Entonces,
¿lo tenés todavía?
Siempre era rojo, ¿me acuerdo? Sí, sí. Entonces me acuerdo de ese detalle, ¿no? Que siempre...
Y ese, perdón, esto no tiene nada que ver, pero esa fantasía que tiene uno a veces cuando ve el teatro, y lo ve porque también en las películas, cuando, los actores o actrices hacen obras que se mantienen mucho, ¿después se quedan con algo de recuerdo? Tipo de la ropa o algo así, o algo no.
Mirá, creo que sí, porque va quedando, porque además no siempre hay lugar en los teatros para guardar todo, ¿no? Pero no como algo así determinado. Yo me he quedado de mis obras que he dirigido, ¿sí?, y escrito, sí.
¿Con algo? No,
con algo, sí, pero son cosas medias especiales. A mí lo que he hecho, y que también siempre soy un poco cabalista, ¿no? He usado determinadas cosas en varias obras.
Ah, que
como objetos fetiches, podríamos
claro,
decir,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces,
ahí te lo tenés que quedar también, para poder usarlo de nuevo, ¿no? Claro.
Cuando hicimos la obra de Van Gogh, bueno, había una silla amarilla, uh-huh, como el cuarto de Van Gogh, uh-huh, que Osvaldo Reino había conseguido, porque era bien pequeñita. En realidad era del hijo, uh-huh, y la puso en la escenografía, porque había el cuarto de Van Gogh estaba en miniatura. Uh-huh. Entonces usamos esa silla, y esa silla después la usé en otras obras. Y ahora el otro día me reía porque también aprovechando el verano y limpiando el cuarto del fondo, uh-huh, que hay de todo ahí, sí, adentro, ¿no? Encontré algo que ya no se consigue, que era cuando yo hice la del muro de Berlín. El muro, uh-huh, de Berlín nunca existió. Uh-huh. Había un personaje que vendía objetos, porque había quedado varado en,
ajá,
Buenos Aires.
Sí, está en Buenos Aires vendiendo.
Y vendiendo objetos que le habían quedado varado por el barco, ¿no? Los barcos no habían vuelto en el año
70. Era un marinero, sí.
Y vendía, y yo lo había conseguido, un muñeco de mano, que era con la cara de Gorbachev.
De Gorbachev, sí.
Pero que además tenía la particularidad que era boxeador el muñeco. Entonces tenía como dos guantes de boxeo, y uno lo activaba y le alargaba el golpe. Entonces era muy gracioso cuando quería vender eso y hablaba de Gorbachev y todo eso. Lo hacía Roberto Moré.
Bien Morelo. Kitsch, ¿no? Bien kitsch.
Como lo hacía. Entonces, puede ser, sí. El claro, conservar esos elementos, yo conservo un naipe de una obra, un reloj de arena, que lo he usado en otras también. Uh-huh.
Yo porque he visto también que ahora, con las películas de superhéroes, de los Avengers y todas estas cosas, uno ve en Instagram que los actores se dicen, bueno, me robé tal cosa, me llevé tal otra, ¿no? O lo regalé, en fin, ¿no? Generalmente son objetos que tienen que ver con el vestuario, en fin, era una fantasía de un espectador.
Sí, sí, bueno, en Hollywood se rematan y por mucho dinero, sí, después, sí, con el tiempo, ¿no?
Después se rematan.
Aquí como no hay un museo del teatro que tendría que haber.
No hay museo, tenés razón. Así como el museo del carnaval no hay, ¿no?
Sí, y hay objetos que no tanto solo por los momentos, sino las cosas de vestuario. O, por ejemplo, ahora yo estoy con unas conversaciones con Osvaldo Reino, que ha sido evidentemente el escenógrafo de mayor trayectoria,
sin
¿no?
Duda,
más anda por,
sí,
no solo porque está en la génesis, uh-huh, del teatro independiente, y ha estado también en la génesis de la licenciatura de escenografía en la EMAT como docente, sino porque, bueno, por su edad también, uh-huh, ha trabajado con los principales directores del medio. Y él quiere hacer una exposición en base a sus maquetas y a ese elementos escenográficos que ha conservado, ¿no? Aparte de la de su obra.
Claro.
Entonces, por ejemplo, en el Teatro Victoria se conserva la horqueta del Herrero y la Muerte.
El Herrero y la Muerte.
Donde
se subía la muerte, ¿no?
La horqueta, o llamémosle el árbol ese de horqueta. Y bueno, eso va a ser como un centro en esa exposición, ¿no? Y es una pena que no se puedan conservar algunos de esos otros elementos que han
marcado.
Claro,
o también yo supongo, hasta a veces pueden ser bocetos también, ¿no? Digo, ¿no? Cosas que se... Yo me acuerdo, una vez fui en París, en el Georges Pompidou, y estaba... en un costadito, tampoco no eran tantos, ¿no? Estaban los dibujos de Kurosawa para Ran, ¿no? Para Ran, para hacer. Y había un vestido, digamos, una ropa de un samurái, ¿no? Pero después todos eran dibujos de él que eran muy básicos, ¿no? Pero bueno, eran lindos.
Sí, que está, ¿no? El Fidai ha hecho algo. Ha sacado incluso un libro con algunos de escenografías de la Comedia Nacional. Y después, creo que fue también con el MEC hace ya como 10 años, sacaron, por ejemplo, de Guma Zorrilla, sacaron un hermoso libro con todos bocetos y fotos de sus vestuarios.
¿Qué es lo que pasa con el teatro, digamos, más que con otras artes, ¿no? De que es todo muy efímero, todo se desaparece y para la próxima, ¿no? O sea, es todo, parece que siempre están como en tierra arrasada, ¿no? O sea, pero los actores y actrices ya saben que son así, ¿no? O sea... Que uno, a mí me sorprende mucho, que preparen algo durante un año y después eso va a funcionar de repente un mes o dos meses y ¡pum! Y desaparece todo.
Sí, sí, esa lucha.
Es impresionante.
Por eso yo siempre digo que también el teatro muchas veces permanece en la memoria del espectador, ¿no? Y ese es uno de los desafíos a veces, como motivar al espectador para que quede en su memoria. Porque tiene esa fascinación, ¿no? De que es un arte del presente y de la presencia.
Sí.
Hoy en día, bueno, lo de la presencia, ahora que es todo tan virtual y digital.
Está más revalorizado ahora. Ahora, digamos, por primera vez lo valorizamos más. Yo digo, mucha gente dice, no, yo prefiero una reunión en presencial y no teleremota, ¿no?
Sí. No.
Después de la pandemia.
No puede sustituir ese elemento, bueno, de tener el cuerpo, que además es un cuerpo que está en escena transmitiendo y entonces tiene esa vivencia, que es una energía que se intercambia, ¿no?
Exacto.
Por eso mismo lo del teatro filmado no termina de convencer, si bien es útil. Para ver y para...
O como registro,
mezclar,
sí,
¿no?
Como registro.
Pero,
sobre todo para las grandes obras. Por ejemplo, en YouTube está Doña Ramona, que lo vinieron a filmar en Televisión Española en su momento. Bueno, yo hablé con Jorge Bolán y acá lo estuvimos conversando. Pero y está bien filmado, digamos. Pero,
está muy bien filmado.
Sí, está bien filmado.
Está filmado especialmente, lo hicieron... a tres cámaras,
hicieron
una función para filmarlo, que es distinto a poner una cámara o dos durante la función,
claro,
¿no?
Claro.
Y eso es de los años 80.
Sí, pero está excelente.
Muy bien
está
filmado.
Excelente.
La introducción que hace Monleón ahí también, que era otro brillante registrador, historiador del teatro español. Pero tiene un poco ese desafío, ¿no? Incluso hoy en día, yo ahora que justamente te decía que había encontrado objetos de mis obras, yo tengo bastante, porque en mi casa se compraban muchos diarios. Había, salvo un diario que no voy a nombrar, que era el único que, porque mi familia era entre vallista y socialista, mi abuelo vallista, mi padre socialista, bueno, había solo un diario que no podía entrar, pero los demás...
Pero había muchos diarios.
Pero había muchísimos diarios,
sí,
¿no?
Sí.
Y entonces, yo recortaba las críticas y cosas, y tengo cosas, bueno, de la época, por ejemplo, la otra vez le llamé a Calcaño y le ofrecí una cantidad de recortes cuando él se ganó los Florencios por la obra La Empresa, perdón, un momento de locura.
Ah, sí,
y era del diario La Mañana, que escribía Julio Novoa, ¿no? Diarios desaparecidos.
Sí.
Y de abundancia, una cantidad de cosas, ¿no? Pero entonces estaba un poco ese registro, decíamos, ¿no? Pero hoy en día ni siquiera están... bueno, el diario ha perdido un poquito de presencia. Entonces, hoy en día los críticos no escriben de repente en un diario. Hay algunos pocos que quedan. Sino escriben en un blog.
En alguna web, Facebook.
Entonces, todavía tiene ese elemento más, ¿cómo podríamos decir? Más efímero.
Claro, en cuanto que no hay un registro, una valoración, un enfoque. Vamos a hacer una pausa, amigos, estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar con Luis Vidal Giorgi. Después de la vuelta vamos a hablar ya de las obras de este dramaturgo, director y actor uruguayo. Después de la pausa seguimos aquí por Radio Cultura.